En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el espacio de la editorial estamos con Roberto Lago. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas tardes para todos y todas. Una alegría volver a estar acá con ustedes.
Bien, hay dos o tres preguntas, pero vamos a empezar por la primera. ¿Hay alguna diferencia entre la realidad que vive la cúpula, los políticos y lo que vivimos nosotros? En lo económico, ¿la preocupación que tienen unos es nuestra misma preocupación?
No. Para nada. Yo no quiero caer en aquellas viejas consignas caceroleras de que se vayan todos y todos los políticos son iguales, porque no es así. Pero la verdad es que uno ve algunos personajes desesperados por las internas, por las listas, que está bien que se preocupen porque viene el cierre de listas y bueno, cada uno tendrá que presentarse. Pero mientras algunos no hacen más que dar vueltas por la provincia de Buenos Aires como randazo, haciendo algún tipo de... tratando de juntar intendentes, porque de la vereda de enfrente le han ya juntado más de 30 intendentes, y él juntó 3 hasta ahora. Lo de él es modesto, pero bueno, mientras él pierde tiempo en eso...
Bueno, pero ha recuperado un jefe de campaña interesante.
Sí, Alberto Fernández. Sí,
y está la posibilidad de que Solá se presente como candidato a diputado.
No se sabe bien, y lo digo irónicamente, obviamente, a ver si hay gente que piensa que es en serio, no se sabe bien si Alberto Fernández lo va a traer a los masistas para el peronismo de vuelta o si se lo va a llevar a randazo. Una vez Perón dijo que lo echó a Paladino como delegado personal, pero dijo, no es más mi delegado personal ante Lanusse, y se parece delegado de Lanusse ante mí. Sí. Lo de Alberto Fernández es eso, y creo que randazo... el peligro que corre es ese. Pero mientras Randazzo hace ese tipo de cosas, Macri se va a China a refrendar un acuerdo que es del 2014, que lo firmó Cristina y que todos los medios hegemónicos lo aplauden hoy, cuando él hace 3 años atrás él dijo cualquier cantidad de disparates de ese acuerdo con China, que era inconstitucional. Dijo, ahora va y lo refrenda de nuevo y lo presenta como si fuera de él, ¿no?
Él había negado incluso que los 8.000 millones de dólares en moneda china sirvieran.
Sí, era un swap de 11 mil millones de dólares. Sí. O sea que si vos tenés alguna emergencia, ellos te pueden prestar en moneda china 11 mil millones de dólares que se cambian, son muy estables, y se cambian en el mercado internacional y podés usarlo para reservas y demás. No, criticó todo eso, ahora lo presentan como un logro de él. Mientras toda esta gente desvaría, una estadística oficial del INDEC nos sacudió a todos los que estamos un poco más abajo que esta gente, ¿no?, y tenemos que lidiar con los problemas cotidianos, informándonos de que la mitad de los jefes de hogar ganan 8.000 pesos al mes. Es decir, que estarían por debajo del mínimo vital y móvil de 8.064. O sea, si es 8.000, 64 pesos por debajo. Y esto es la mitad de los jefes de hogar. Esto es una estadística tremenda que nos golpea 1 año y 4 meses después, un año y medio después de la llegada de Macri al gobierno. No digo al poder, porque en el poder sigue estando Mañeto, la familia Roca de Techín y todos esos no se fueron nunca del poder. Pero llegó al gobierno y con estas políticas antipopulares, liberales, de enfriar la economía, de culpar de la inflación a la cuota que te podés comprar vos o yo una licuadora. No, vos estás gastando mucho, hay que bajar los sueldos porque el salario es un costo. Toda esta política que ya conocemos de memoria, con el verdadero ministro de Economía que tiene él, que es Sturzenegger, ahí en el Banco Central, enfriando la economía, subiendo las tasas de interés, planchando el dólar, matando la industria nacional. Todo esto lo que ha hecho fue empobrecer a la clase más pobre del país, valga la redundancia, enriqueciendo a los más ricos, pero sobre todo castigando a los más pobres, culpándolos del consumo, culpándolos de ganar sueldos decentes, a los jubilados también, jubilaciones que eran altas para América Latina, y queriendo bajarlas de prepo, poniendo techo a las paritarias. Toda esta realidad que todos los días nos encontramos los que caminamos por la calle, que contradice un poco y choca, y resulta chocante ver cuando algunos políticos están en otra cosa, no están en ver si cierran la lista con un intendente más, uno menos, poniendo plata el PRO en la provincia de Buenos Aires, me consta porque tengo amigos que están en esa situación, poniendo plata para que hagan dos o tres listas donde iba, donde podía haber una del peronismo, que hagan dos o tres, yo te financio la lista, vienen y te ofrecen 2 millones, 3 millones de pesos para que hagas lista aparte, así dividen. Mientras todo eso pasa, la gente de a pie, como nosotros, realmente la pasa mal, ¿no?
Ahora, vos decías 8.064 pesos, que es, no sé, cuando una familia tipo no tiene en cuenta alquileres, eso, por ejemplo.
No, no tiene en cuenta. No, no, a ver, el 8.064 es el mínimo vital y móvil. Y está por debajo de la línea de pobreza,
claro, claramente. Ahí ya estás en la línea de indigencia.
Sí, claramente. No sé si llega a indigencia, pero pobreza seguro, claramente. Ten en cuenta que cuando se habla de jefes y jefas de hogar, después se supone que en el mismo hogar o la mujer o el hijo mayor, o sea, hay otros ingresos, quiero creer yo, y de última hay gente que se la rebusca cartoneando. Las changas cada vez no existen más en el Gran Buenos Aires. La changa era el principal ingreso de los que no trabajan, del desocupado, cortar el pasto, hacer un arreglo de albañilería, lo que sea. Eso ya no existe más. En un año y medio lo borraron del mapa, ¿no?
Sí, recién estuvo, para reafirmar lo que vos decías, recién estuvo del colectivo Ciudad Sin Techo, un compañero. Están dando nociones, es un estimativo, que aumentó desde los 5.000 que había en promedio, 5.000, 6.000 personas en situación de calle en 2015, a 16.000 el año pasado, y se calcula a grosso modo que hubiera hay 26.000 en este momento. Eso tiene que ver con lo mismo, o sea, lo que vos decís, ¿no? Están cerrando todo en un sistema que es una olla a presión. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo sale de esto?
No, con esto se sale votando, impidiendo que esta gente vuelva a ganar las elecciones en el mes de octubre, las elecciones legislativas de este año, que a propósito le remarco a la gente que nos escucha que presten atención, porque ya empiezan los candidatos a decir para que la industria vuelva no sé qué, porque no votamos gobernantes, vamos a votar legisladores, te vienen con programas de gobierno como si fueran presidentes, impidiendo que esta gente gane, porque si le damos una mayoría en el Congreso van a ir por todo lo que no se animaron hasta ahora porque no tienen mayoría en el Congreso. Privatizaciones de empresas públicas, rebajas de salarios. La otra vez lo comentábamos acá, ¿no? Tiene un ministro de producción, Francisco Cabrera, que trabajaba en la década del 90 como titular presidente de la empresa Máxima, la AFJP. ¿Qué te pensás que pretende hacer Cabrera con las jubilaciones? Volver a privatizarla. Para participar del negocio de las jubilaciones, si se privatizan de nuevo, hay que tener una entidad financiera a tu disposición trabajando con vos. Bueno, Calcaterra compró un banco, este muchacho que es tan cercano a Macri, que es primo de Macri, y que algunos dicen que tiene negocios en común. Yo no puedo creer que sea cierto aquello que dicen que es un testaferro de Macri, pero bueno.
¿O casualidad?
No, ¿será casualidad? Quiero creer que no, pero Calcaterra compró un banco, el Banco Interfinanzas, hace meses nomás. Y todos en la City dicen que es porque cuando se venga la privatización de las jubilaciones, quieren tener ya listo el banco como para poder participar ellos también. El anterior, los Macri se quedaron afuera de ese negocio. Creo que debe ser uno de los pocos que se quedaron afuera. Si llegan a ganar en octubre, vuelvo a lo que decía antes, si tienen mayoría en el Congreso, olvídate la que se viene, lo de Menem en los 90, va a ser un chiste al lado de lo que se viene.
Y sin tener mayoría en el Congreso, porque en diputados son claramente minoría y en senadores también, todavía ellos cuentan con negocios, porque la política es eso, negociar. Tampoco pensemos que son todos malos, son todos corruptos. Hay alguno que otro, ¿sí? Todavía tienen aprobadas leyes que nos joden a todos. Pero también tienen, aparte, una rama importante, una fuerza importante, que es el poder en el Poder Judicial. La causa del jefe de la AFI está la contradenuncia, la tiene Bonadío, la tocan a Eve, más allá de que pueda ser o no, la tocan a Eve, siguen limándonos a Vudú por un 08,
Sí, sigue la persecución judicial que viene denunciando Cristina Kirchner desde hace bastante tiempo, de manera desembozada. Hay algunos jueces como Bonadío que no tienen el menor prurito en decretar un procesamiento por causas que realmente no merecen ni siquiera una carta de documento, insostenibles. Y lo de Arribas se va a complicar cada vez más. Ya uno de los testigos privilegiados del caso Odebrecht por corrupción en Brasil ya ha confirmado que le envió varios giros a Arribas que tienen que ver con coimas para lograr licitaciones del Estado, contratos, muy buenos contratos por parte del Estado, contratos leoninos, esa es la palabra que no me salía. Y Arribas es un hombre cercanísimo a Macri, un hombre que viene trabajando con Macri desde que Macri era presidente de Boca.
O sea que lo que decían los jugadores, fundamentalmente los colombianos, que era todo negocio de Macri, los pases, algo de cierto hay.
Lo de Avianca y todo eso, sí, obviamente. O sea, lo de Avianca fue socia del grupo Macri con la empresa Mac Air de aviación. Y olvídate que no estamos contando lo que pasó con el correo, que si no salta una fiscal a denunciarlo pasaba inadvertido. Después dijeron, esas fiscales de justicia legítima, que es una agrupación judicial cercana al kirchnerismo, después tuvieron que comer lo que dijeron, no es de justicia legítima. Era una fiscal que tuvo vergüenza y pensó que a lo mejor del día de mañana podía ir presa ella por no haber denunciado
eso. Aunque fuera de justicia legítima, que
claro,
la invalida.
No, pero ellos te invalidan ese. Es lo que decía Vidal a los maestros. Que digan si son kirchneristas, porque el delito ideológico para ellos existe. Si vos pensás de una determinada manera, si sos peronista, kirchnerista, lo que sea, para ellos es un delito. Entonces te lo plantean el tema ideológico como si fuera un delito, como en la mejor época de los militares. No estoy diciendo que esto sea una dictadura, todos padecimos la época militar y sabemos lo que pasó, pero la idea que ellos tienen de lo que es la política y del delito que significa pensar políticamente es similar al que tenían los militares, sin ninguna duda. Y ni te hablar del plan económico. El plan económico es igual.
Entonces, circunscribiendo un poco, espero no meterte en un lío.
No, al contrario.
Circunscribiendo un poco lo que está pasando con respecto a las internas, con respecto al PJ en Capital, ¿qué podemos decir? O no podemos decir nada todavía, se están acomodando, porque surgen, hay mucho run, pero poco comprobable.
La madre de todas las batallas, parafraseando a Saddam Hussein, va a ser la provincia de Buenos Aires. Ahí están todos los esfuerzos de unidad. Ahí es donde puede ser candidata Cristina o no, ahí y en Santa Cruz, pero ahí es donde se está hablando que puede ser candidata o no. Ahí es donde puede darse la gran batalla. Capital Federal es un distrito en el que, salvo en el año 93, con Herman González encabezando una lista de diputados nacionales, el peronismo nunca ganó. Perdió Perón, el Frejuli perdió en el año 73, en la época de auge del peronismo, Perón estaba volviendo, era presidente de Cámpora, y hubo una segunda vuelta que de la Rúa se le ganó a Marcelo Sánchez Orondo.
Sánchez Orondo.
Es decir, que aún en esa época, Capital Federal es un distrito esquivo para los sectores más progresistas y para el peronismo en particular, así que yo no me preocuparía mucho por el distrito Capital. Creo que va a ser muy difícil que se haga una lista de unidad. Esperemos que los que no entren en la lista de unidad no se vayan al bando más del enemigo, al PRO, digamos. Esperemos que no. Prefiero yo, así en título individual, que haya varias listas del sector popular, nacional y popular, y no que los que están despechados de este lado se vayan del otro lado, ¿no?
Bueno, aprovechemos lo que había pasado antes y esperemos que no ocurra. No, te agradecemos, Beto, y nos vemos la semana que viene.
La semana que viene. Un abrazo para todos.
Efemérides en La Victoriosa. Un 19 de mayo de 1890 nace el poeta y revolucionario Ho Chi Minh, creador del Frente para la Liberación de Vietnam y presidente de la República Democrática de Vietnam, impulsor de la resistencia contra el colonialismo francés, la invasión japonesa y la ocupación norteamericana. En 1985 muere el escritor, periodista y político José Martí en la Batalla de Dos Ríos, mientras luchaba por la independencia cubana. En 1989 se producen saqueos a supermercados del Gran Buenos Aires a causa de la hiperinflación. En 1995 muere el obispo de Neuquén, Jaime de Nevares, defensor de los derechos humanos y tenaz opositor de la dictadura cívico-militar. Fue fundador de la Asamblea por los Derechos Humanos y del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos e integró en 1983 la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas. Había nacido el 29 de enero de 1915. 20 de mayo de 1910, Estados Unidos invade Nicaragua. 20 de mayo de 1935, nace José Pepe Mujica, presidente de Uruguay entre 2010 y 2015. Férreo militante contra la dictadura uruguaya, integró Tupamaros, purgó 15 años de cárcel siendo uno de los rehenes, es decir, pasibles de ser ejecutados si la organización retomaba la acción armada. Fue senador y ministro de Agricultura. En 1995, el gobierno porteño reglamenta y publica la Ley de Unión Civil sin distinción de sexo, antecedente de la Ley de Matrimonio Igualitario sancionada en 2010, que puso en pie de igualdad a todos los habitantes del país. 1616. Se prohíbe el mate en Buenos Aires. Los españoles se habían aficionado al mate por entonces, un brebaje extraño legado por los indios guaraníes. Pero a diferencia de los nativos, los llegados de ultramar descuidaban sus actividades para tomarse unos amargos. En una misiva a su rey, un funcionario español calificaba la nueva costumbre como un vicio abominable. Da vergüenza que si los indios lo toman una vez al día, los españoles lo hagan a toda hora. Ante las quejas, José Hernandarias, gobernador de la ciudad hace 383 años, dio a conocer un bando por el que se prohibía tanto el consumo como el cultivo de la infusión verde. Efemérides en La Victoriosa.
Suena un bandoneón, parece el de otro tipo, pero...